Bueno, era Jaime Revelo, nuestro productor, dándonos estos datos precisamente sobre declaraciones que virtió el candidato durante una visita a este departamento, considerado quizás por excelencia el que acumula la mayor cantidad de minerales preciosos en el país, ¿verdad? Incluyendo Chalatenango también, la franja norte del país, uh-huh. Es donde están concentrados los minerales preciosos, la minería metálica en El Salvador. ¿Ustedes han escuchado otras propuestas de parte de bueno, hoy en esta segunda vuelta solamente son dos candidatos, por el Partido Arena y por el FMLN? ¿Sienten que ahí no hay compromisos fuertes, ¿no? No hay un pronunciamiento fuerte o contundente sobre este tema?
Bueno, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha llegado a todos los partidos políticos y ha comunicado el interés que tiene que se incorpore este tema en las agendas. Pero hasta hoy, como acaban de pasar el reportaje, solo el FMLN se ha pronunciado en contra de la minería metálica en forma más contundente. No hemos escuchado, en el caso del Partido Arena, qué opina sobre el tema, y hemos visto una conducta generalmente en la fracción legislativa que no pone interés en el tema. Al contrario, ellos tratan de evadir el tema y por ello es que no se avanza con la discusión de la ley en la Asamblea Legislativa. Entonces, en este periodo estamos pidiendo, especialmente a los dos candidatos, que si en caso llegan a ganar uno de ellos, pues cualquiera, pueda incorporar en su plan la prohibición de la exploración y la explotación minera. Y eso es lo que estamos pidiéndoles a ambos candidatos. Hasta hoy, solo el señor Sánchez Herencia ha pronunciado. Ahorita lo que pasaron ustedes es una, pero yo lo he podido escuchar en otras oportunidades, en reuniones más privadas, donde él también se ha pronunciado de igual manera. Entonces es el único que está adquiriendo compromiso público de llegar a la presidencia de prohibir la minería metálica, y eso es lo que nosotros esperamos. Este compromiso es importante porque nos llevaría en el futuro cercano a que podamos tener una ley, que es lo que nosotros estamos proponiendo. O sea, no solo estamos resistiendo al tema de la minería, estamos proponiendo, y la Asamblea Legislativa tiene nuestra propuesta, lo tiene incluso este gobierno que está en funciones todavía, y esperamos que el que siga pueda ser más contundente en relación a legislar.
Sandra, escuchábamos al mismo candidato Sánchez Serén decir que hasta los diputados de su mismo partido no le han dado mayor empuje a la aprobación o a la discusión del proyecto de ley que presentó la Mesa contra la Minería al interior de la Asamblea Legislativa. Y recuerdo que en las últimas discusiones tampoco fueron fuertes, es decir, no hubo mucho interés por finalmente sacar una ley. En definitiva, ¿qué es lo que frena esto en el ámbito político?
Esta es la relación de pesos y contrapesos entre en el Estado, entre los propios poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aquí vemos una posición de un candidato donde él puede tener toda la voluntad de hacerlo, pero también necesitamos la voluntad de los congresistas, porque ellos son uno de los poderes del Estado y son los que tienen en su mano, tienen estas propuestas de ley que se han venido trabajando desde el 2006 con varias organizaciones de sociedad civil, iglesia, organizaciones involucradas en la defensa del medio ambiente, la salud y del agua, y no se ha tenido una respuesta, porque esto es un compromiso de gobierno, un gobierno que está integrado por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces necesitamos ese compromiso también de los señores diputados, de reconozcan la necesidad de dar seguimiento a todas esas leyes que son complementarias a la ley de especial de prohibición de la minería, como lo es la ley general de aguas, la ley para para la prohibición de la minería, que ya la tienen ahí, las reformas constitucionales que están para reconocer el agua y el alimento como un derecho humano, la política nacional de gestión de riesgo, porque todo está íntimamente ligado. Entonces sí necesitamos ese compromiso de los candidatos de poder apoyar esta ley de prohibición de la minería en el país, pero también las de, a las demás leyes que están alrededor.
En algún momento se especuló de que las mismas compañías mineras transnacionales estarían haciendo presiones a los partidos políticos o incluso llegar a comprar alguna voluntad de algunos políticos, como se dijo que también estaba ocurriendo en el interior del país, donde ustedes mismos señalan en los comunicados de que genera divisiones dentro de las comunidades precisamente por ese trabajo aparente de acción social que tienen las empresas para pintar una escuela, para arreglar una calle. Es decir, esta acción podría ser más amplia incluso para tener incidencia política en algún momento. ¿Puede ocurrir esto?
Bueno, lo que sucede en el país con las empresas mineras es que primero comenzaron presionando a las comunidades para que aceptaran su proyecto. Si ustedes recuerdan la campaña de la minería verde, con la idea de convencer a la gente, no la pudieron convencer. Luego se fueron por el área de los funcionarios, queriendo pasar una ley en la Asamblea Legislativa a favor de ellos, no pudieron tampoco. Y han venido presionando al gobierno para que les dé permiso. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahorita se evidencia con la demanda que tenemos ahorita a nivel internacional. Como no pudieron dentro, entonces van fuera. Entonces, las presiones siempre existen para todos, es decir, para las comunidades, para los funcionarios. Y qué bueno que este gobierno no se dejó presionar en el sentido de ceder y dar permisos y pasar a la fase de explotación, es decir, a la fase ya de buscar los minerales. Y es por ello que estamos demandados. Entonces, las empresas mineras tienen un poder político y económico muy fuerte a nivel internacional, que es fácil doblegar a un gobierno que no esté comprometido con el medio ambiente. Y nosotros esperamos de que el siguiente gobierno no se vaya a dejar doblegar y que pasemos, como decía antes, a la fase de legislar en contra de la exploración y explotación minera. Pero las presiones ahí van a estar. Hemos tenido muertos en las zonas donde se están pensando desarrollar estos proyectos como medida de presión y ceder las resistencias que las comunidades están llevando a cabo. Y por el otro lado, también recordar que no estamos ante una situación solamente de país, sino también a otros países que tienen a la base la economía como la minería. O sea, que es decir, que sus recursos se basan en tener minerías en otros países, o sea, explotar recursos, como el caso de Canadá, que tiene varias empresas mineras, muchas empresas mineras que se dedican a eso y son los que le llevan recursos al país. Estados Unidos igual también. Entonces recibimos presiones de varios países y es un asunto que no es fácil. Y es por ello que es mejor que de una vez por todas legislemos para no dar falsas expectativas a los inversionistas extranjeros y que les demos seguridad jurídica en esa área, ¿no?
Bien, hemos hablado de la minería viéndola como un asunto interno del país, pero también hoy recientemente hemos conocido que las amenazas para El Salvador no solamente son de sus propios, de los proyectos que hay al interior de sus límites, sino también hay otras amenazas que vienen del exterior, como el caso de Guatemala, la minera, el proyecto de Cerro Blanco, que estaría contaminando parte del lago de Huija, de donde se alimenta también nuestro principal al río del país, el EMPA. ¿Cómo interpretar esto? Es decir, ¿cómo emprender estas luchas contra la minería cuando estas luchas trascienden las fronteras del país?
En este caso es muy importante reconocer la coalición o tal vez ese poder de convencimiento de la población que tienen ahorita de concientización de decir queremos la prohibición de la minería en El Salvador, porque eso es un gran avance en este país, porque no hay grupos que digan, no, que sí queremos esta minería y queremos esto, no, hay un consenso en la prohibición de la minería. Eso es un gran avance. Lo que necesitamos es de que esta ley sea ratificada en el Congreso, en el Parlamento de El Salvador. Y esto, la situación que tenemos acá, ya como bien dicen, trasciende fronteras. Tenemos Honduras, tenemos el caso de Guatemala, donde la situación es muy diferente, porque ya hay empresas mineras trabajando, no solamente en la fase de exploración, sino que ya están en la fase de explotación. Entonces, ¿cómo detener esos procesos ya aprobados, esas licencias ya aprobadas? Entonces, la lucha, el trabajo de las organizaciones en estos países, en Guatemala, en Honduras, propuestas de reformas legislativas a la ley que está en vigencia ahorita, primero para que garanticen el respeto del derecho al consentimiento previo, libre e informado, que garanticen los estrictos controles ambientales, las fianzas, las compensaciones, los pagos por servicios ambientales y prevengan daños irreversibles al medio ambiente y la salud de las comunidades. Entonces, nosotros sí vemos esta propuesta de ley de prohibición de la minería en El Salvador como una ley de avanzada a nivel de Centroamérica, porque a nivel de Honduras y de Guatemala, donde nosotros también hemos trabajado, sí vemos la necesidad de reformas legislativas, y es el movimiento, aquí el movimiento es prohibición a la minería, que esa ley de minería que está en el Congreso sea aprobada.
Y eso podría ser un primer peldaño para también hacer presiones
en los países vecinos. En la región principalmente, porque ya hay estudios de cierres de minas que se han hecho, como en el caso de Honduras, la mina de San Martín, que el estudio del impacto de los daños que se hicieron, tanto económicos, sociales y ambientales. Entonces, esa mina está en proceso, cerró, ahorita está en proceso de ver cómo quedaron los daños, qué tan irreversibles son y quién va a asumir ese compromiso de los daños a la población.
Uh-huh. El estado actual de estas empresas, Marcos, porque pareciera ser que las minas, es decir, las empresas mineras como que están tranquilitas, han dejado de sus intentos de explotación o las presiones que hacían para explotar las minas. Uh-huh. ¿Es que realmente están en ese estado de pasividad o están pendientes de ver qué cambios políticos hay en el país para poder continuar con ella?
No, las empresas mineras siempre siguen con sus proyectos, pueden dejar o bajar el ritmo en un año, pero ellos están esperando el momento adecuado para regresar. Y ese es el peligro, que en un determinado momento nosotros como ciudadanos, ciudadanas de El Salvador, bajemos nuestro ritmo de resistencia ante este tipo de proyectos, seguro que pronto vamos a tener nuevamente las empresas aquí ya explotando recursos. Entonces la idea es que aprovechemos también que El Salvador no tiene a gran escala explotación minera, solo tenemos en San Sebastián, que es un proyecto de hace varios años, y en el resto del país no tenemos, como sucede en Centroamérica, que todos los países tienen ya esta experiencia, y la experiencia que nos han mostrado es una experiencia dura, porque tiene un impacto grande en la vida de la población, como ya lo había expresado mi compañera, que afecta demasiado la vida de las comunidades. Entonces, por eso, a nivel de Centroamérica, todos los proyectos mineros tienen resistencia de las comunidades. Y una de las cosas que hemos visto es que las empresas tienen el mismo manual en todos lados. Es decir, dividen a la comunidad, si no dividen, compran líderes, luego asesinan y terminan presionando a los funcionarios, utilizan el ejército, a la policía, para doblegar la resistencia de la población. Y si no, pues utilizan el recurso que han utilizado en El Salvador, se van a una demanda internacional para finalmente llevarse los recursos del país por la vía fácil. Entonces, como país todavía somos afortunados y debemos tomar las acciones correspondientes para que podamos realizar o adecuar la legislación para prohibir la exploración y explotación minera. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los alcaldes, alcaldesas y consejos municipales del país para que en sus agendas lo incorporen también y discutan el tema. Nosotros podríamos proporcionarles toda la información que necesitan, de información científica, de información que explica de por qué no debemos tener minería en El Salvador, para que desde los consejos municipales se pueda llevar a cabo la aprobación de ordenanzas municipales que puedan, desde cada municipio, ejercer el derecho de prohibir la exploración y la explotación minera. Y los alcaldes y alcaldesas perfectamente pueden hacer esta acción como una medida también de presión para la Asamblea Legislativa para que tengamos una ley nacional, ya que la que tenemos actualmente permite la exploración y explotación minera. Y en el artículo 15 de la ley que tenemos de minería, incluso le da doble beneficio a las empresas mineras, es decir, que nos pueden demandar por la vía interna en el país, por los tribunales que tenemos, pero también nos pueden demandar a nivel internacional. Entonces las empresas tienen aquí en el país altos beneficios para ellos, pero los ciudadanos estamos desprotegidos en términos legislativos.
Bien, esto último es importante porque aquí entran en funcionamiento los tratados de libre comercio, entiendo, ¿no? Que les conceden derechos a estas compañías a llevar estos casos a tribunales internacionales donde precisamente el país o los países, los estados caen en desventaja. Tenemos que irnos a una pausa, son las 11 de la mañana en punto, regresamos con este tema y con la apertura de nuestros teléfonos 2243-1302 y 2273-5084, además de nuestras redes sociales, de su participación en redes sociales, el Facebook y el Twitter, le daremos lectura a sus expresiones al regresar.
El medio ambiente, el tan ausente.
Muy bien, jóvenes, hoy hablaremos sobre la minería en la región centroamericana. ¿Sabían que, por la ubicación geográfica de El Salvador, tenemos un alto riesgo de que llegue agua contaminada de países vecinos que permiten la explotación minera a gran escala?
Maestra, yo leí que en el pasado se han concedido 29 permisos de exploración minera y que esto pone en riesgo las principales fuentes de agua.
Es correcto, Marta. Por eso, las organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos están exigiendo a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley que prohíba la minería metálica.
¿Y qué puede pasar si no se detiene?
Tristemente, el medio ambiente se verá afectado, se profundizará la pobreza y pondrán en riesgo la calidad de agua para consumo humano, así como nuestra salud y la seguridad alimentaria.
Si esto nos interesa a todos y a todas, ¿por qué ninguno de los candidatos ha hablado de esto?
¿Cuáles son sus propuestas, señores candidatos?
Este es un mensaje de Oxfam, CRS, Cáritas y UCA.
De la mañana con 3 minutos. Gracias por acompañarnos a conocer parte de la información que trabajamos para nuestra siguiente emisión de noticias. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañazuca y varias organizaciones sociales piden a los candidatos presidenciales dar prioridad a los temas ambientales. El Foro de la Salud pide al fiscal general que se aparte del caso Flores por su relación laboral con el expresidente y deje al fiscal adjunto llevar a cabo la investigación. Los sectores más denunciados ante la Defensoría del Consumidor son telecomunicaciones, agua, financiero y comercial. Estas y otras informaciones, 12:30 del mediodía, 91.7 del FM, YSUK, La Voz con Voz. Le esperamos.
Vamos a votar, vamos a elegir, en democracia, tu voluntad. Vamos a votar, fácil con el voto presidencial.
Este 9 de marzo, tu voto es tu voz. Consulta dónde votarás a través de alcaldías, kioscos, call center, página web, apps de SESB, SMS 7117 y POS de las Brigadas Móviles. En la segunda vuelta, la mayoría decide. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia.
¿Sabías que con Red puedes llamar a Estados Unidos y Canadá con las mejores tarifas del mercado?
¿Por qué estudiar la maestría en teología latinoamericana?
El Salvador es un país de mártires muy queridos, Monseñor Romero, y de mujeres heroicas, Rufina Amaya. Estudiando en serio la maestría en teología latinoamericana, mantendremos su memoria, serviremos mejor al pueblo y la esperanza no morirá.
John Sobrino, director del Centro Monseñor Romero y profesor de la maestría en Teología Latinoamericana.
Inscripción abierta. Mayor información con Marta Sexmeister, directora de la maestría. Correo electrónico maestria.teologia@uca.edu.sb. Teléfono 2216675 o búscanos en Facebook.
El Departamento de Teología de la UCA te invita a recibir cursos de formación bíblica y teológica a través del Diplomado de las Escuelas de Teología Pastoral. Durante enero y febrero, seguimos inscribiendo en las Escuelas de Teología Pastoral localizadas en San Salvador, Usulután, La Paz, La Libertad y Sonsonate. Para inscribirse, llámenos al Centro Monseñor Romero a los teléfonos 2210-6675 o al 2210-6600, extensión 422 y 423.
Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo.
Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas.
Lo político, lo económico, lo cultural, tu día a día. En YSUCA 91.7.
Bueno, estamos conversando con Sandra Ruano, oficial de programas de Oxfam, y Marcos Gálvez de la Mesa Frente a la Minería Metálica sobre la minería en El Salvador. Y les decía, nuestros teléfonos activos 2243-1302 y 2273-5084, además de las redes sociales Facebook y Twitter. Ya tenemos las primeras llamadas telefónicas, escuchamos entonces. Buenos días.
Sí, buenas.
Adelante.
A mí me llama la atención